Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches. Yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescucha. Esto es Magdalena de Cuba y comienza ya. Y yo soy Magdalena. Gracias por cada noche estar en contacto directo conmigo, donde quiera que tú te encuentras. Gracias por escribirme a mi correo, magdalenadecuba@gmail.com. Y si tú, por primera vez, estás escuchando esta voz, ¿tú sabes de dónde soy yo? Yo soy cubana y mi nombre es Magdalena Pérez de Corcho y tengo un programa por aquí, por Radio Martí, de lunes a viernes para sentirme, bueno, para estar cerquitica de ti. No dejes de escucharlo para que me conozcas cada día, me conozcas más. Aquí tengo mi correo abierto, mi correo Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com. Y quiero compartir con ustedes quienes me han escrito y agradecerles porque sé que muchos de ellos están escuchando este programa. Mira, aquí tengo un mensaje que dice así: ante todo quiero decirte que soy un fuerte admirador tuyo. Oigan eso, creo que eres una guerrera y amas sobre todo a los cubanos. Soy cubano, vivo en Miami, llevo 10 años y no he ido nunca a Cuba. No creo que me dejen entrar más. Bueno, te escribo para que me ayudes a materializar una idea. Somos un grupo grande de amigos de la secundaria y el preuniversitario de las BU de Santa Clara, Villa Clara. La mayoría ya están fuera de Cuba, dispersos por el mundo, pero quedan unos cuantos allá en Cuba. La idea es reunirnos todos algún día. Como muchos no pueden ir a Cuba, hemos decidido vernos en otro país y los pocos que quedan allá, darles esa esperanza. He creado un GoFundMe para recaudar dinero y lograr este sueño de vernos algún día. Solo quiero que compartas este link en tus redes sociales. Sé que tienes muchos seguidores y gente de buen corazón. Espero respuesta. Besos. Giovanni Muñoz, te mando el link en otro correo. Cuídate mucho. Bye. Ay, muchacho, qué alegría me ha dado, bueno, sobre todo la confianza de que cuentes conmigo, con mis redes sociales, para hacer esto. Y me parece buenísima la iniciativa. Si uno no puede entrar, quizás los otros de alguna manera puedan salir a otro país. Y bueno, puede ser quizás Panamá, que ahora los cubanos están pudiendo viajar sin visa. Oye, si no en Guyana, tú te imaginas el hotelito ese chiquitico que hay en Guyana, que lleguen todos ustedes y se encuentren ahí, que tampoco los cubanos necesitan visa. Bueno, de alguna manera es una iniciativa muy hermosa reunirse ustedes en alguna parte. Y qué rico, ¿no? Que tú te vayas y no te olvides de tus compañeros de estudio. Yo tengo experiencia de una gran amiga que pudo reunirse con sus amigos del preuniversitario de Ciego de Ávila. Los preuniversitarios en Ciego de Ávila están en un pueblito chiquitico que se llama Ceballo. Bueno, por eso se llaman Ceballo 1, Ceballo 2, hasta Ceballo 12 existían las escuelas. Y yo recuerdo que Ceballo 6, que fue por donde yo estudié el preuniversitario por allá, cerca de Ciego de Ávila, está en un pueblito más chiquitico todavía que se llama El Purial. Muchacho, como la gente nos escapamos de la escuela para ir ahí al Purial, a la cafetería chiquitica. Bueno, estamos hablando, caballero, en los años 89, 90, por ahí. Fíjate tú, no, 87, 88, por ahí. Todavía yo creo que había café en Cuba. Bueno, pues ellos lograron, muchos, la mayoría de ese Ceballo 6 de Ciego de Ávila están aquí en la ciudad de Miami. Y quiero decirles que hay muchos que viven, por ejemplo, hay otros que viven por New Jersey, otros que están por Tampa, por Naples. Sin embargo, aquí en el parque, en el Tropical Park de la calle 40, aquí en Miami, ellos se reunieron un domingo, fue una fiesta. Bueno, y quiero decirte que ahora ellos se denominan los igualitos porque ellos dicen que mientras más viejos están, siguen siendo igualitos. Estas iniciativas son muy hermosas. Es de admirar que en medio de tantas cosas que uno, bueno, cuando va creciendo, los hijos, la casa, la gente, los cambios, los trabajos, oye, que te recuerden, que quieran reunirse contigo. Eso es maravilloso, ¿no? Pues yo creo que sí, que claro que sí, que se les va a dar, porque es una iniciativa muy hermosa. Giovanni Muñoz, puedes contar conmigo, que yo voy a poner este link. Si tú eres de Santa Clara, vete a mi página, Magdalena de Cuba, voy a compartir este link en mi página y bueno, tratar de que las personas puedan donar, aunque sea $2, $3, $5, así poquito a poco. ¿Quién sabe si podemos contribuir a este reencuentro hermoso? Me parece maravilloso cuando la iniciativa se trata de unir. Me parece hermoso. Aquí tengo otro correo de Damaris López. Me dice, no lo puedo creer, me respondiste. Bueno, cuando yo lo digo que tú eres única, por eso te mereces todo, porque es real. Si usted escribe a mi email, Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com, o a mi página de Facebook, o a cualquiera de mis redes sociales que puedes encontrarme con el nombre de Magdalena de Cuba, como se llama este programa. Tú puedes estar seguro que, bueno, quizás hay algunos que después vengan, no, porque no me respondiste. Lo siento mucho cuando no te he respondido, pero yo puedo decir que el 98% de los correos que a mí me entran, de los mensajes de texto que yo recibo, yo personalmente los respondo. Y quizás tú no tienes ni idea a qué hora yo los respondo. Cuando yo me acuesto, ya, mira, ya llego a la casa, caballero, ahí me cuesta un trabajo dormirme temprano. Entonces ya yo me acuesto, estoy cómoda y ahí empiezo yo a contestar. Estamos hablando que quizás yo te contesto a las 12, a la 1, a las 2 de la mañana. Y qué mejor que las Navidades, porque ya todo huele a Navidad. Sí, para contestarte, para que te sientas cerca de mí, para yo saber que estoy así apapachada, como dicen los mexicanos. Así dicen los mexicanos, ¿verdad? Que se sienten apapachados, que sienten el calorcito humano. Este es momento de amor, este es momento de decir te quiero, este es momento de decir te perdono y perdóname. Navidad, una de las fechas más lindas que tiene todo el año. Y como ya es Navidad, aquí viene algo lindo, sí señor, para ustedes. Sean bienvenidos a la edición Contando Mentiras, Tremenda Guayaba, el cuento de la buena pipa. Puede tener muchos nombres cubanísimos, llámalo usted, sí señor, como usted prefiera. Es un placer informar, desinformando, en este espacio lleno de actualidad periodística. En la consulta siempre se me monta el periodista cubano de allá, de la isla, dice, en la consulta, lleno de actualidad periodística, en la consultoría siempre entretenida e inagotable, de desinformación, que es el periódico Gramma. Órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Comencemos. ¿Cuáles son algunas de las ofertas diseñadas para despedir este año? Esto lo dijo Granma. El próximo sábado 14 de diciembre tendrá lugar una gran feria comercial en el Centro Comercial Capitalino de Quinta y 42. Oigan eso, Quinta y 42. Habrá réplicas en otras unidades comerciales de la capital y el resto de las cabeceras provinciales. Qué cómico, ¿no? Réplica. Como si se tratase de un terremoto. dice, aclaró la viceministra de Comercio Interior, Grisel Ávila Díaz. Para las festividades centramos los esfuerzos en garantizar los surtidos de pollo, que incluye una propuesta de pollo entero en formatos grandes y el nuevo picadillo condimentado y mixto de 140 gramos producidos en la zona especial de desarrollo Mariel, mientras estarán estables las salchichas, quesos y yogures.
La candela.
Mira lo que está diciendo mi productor aquí, que el picadillo condimentado es como el picadillo de soya, o quizás es picadillo de soya condimentado, pero que a ciencia cierta no se sabe ni lo que es. Yo no conocí de verdad el picadillo condimentado porque yo me fui hace muchísimos años. En aquella época teníamos otros inventos, muchachos, la pasta de oca, ¿para qué te voy a decir? Pero me cuenta, sí, aquí mi productor, que él trató de hacer el picadillo de muchísimas maneras y siempre el problema cuál era. Dice que el agua. Es decir, que mientras más lo cocinaba, más agua, dice él, me estaba contando, que más agua soltaba. Así que un día, dice que decidió ponerlo en una tripa de cerdo, la misma con la que hacen los chorizos y el jamón Vicky y eso. Y nada, esta es la receta. Le agregó paprika, ustedes saben, el pimentón dulce, el pimentón rojo también, pimienta negra, ajo en polvo, y lo mezcló bien. En el picadillo condimentado, luego lo metió en la tripa y lo puso a baño María por 45 minutos. Oye, qué inteligente. Bueno, dice él que no perdió ni un gramo de picadillo, que se volvió compacto como un tubo de jamonada y dice que con tremendo sabor. No, no, yo no lo dudo. Donde esté la pimienta negra, olvídate de eso, que todo eso, la pimienta negra, yo aprendí que lo que hace es fijar el sabor. Luego dice que lo metió en el refrigerador, en una vasija, para que largara un poco del agua del baño que le había acabado de dar, baño María, y cuando lo abría y venía una visita a la casa, le decía que era una jamonada española que vendían ahí en Pinas del Río. Sí, porque mi productor es de Pinas del Río. Qué cómico, ¿verdad? Jamonada española condimentada. Es que él cocina muy rico. Yo estoy segura que eso es verdad lo que tú me contaste, Ray. Yo sé que tú cocinas muy sabroso. Así bautizó él su receta, jamonada española para todo el pinareño. Bueno, toda la visita que llegaba ahí a su casa. Así que picadillo de jamonada, ya tú sabes, lo metes en una tripa, le echas paprika, que si pimienta negra, bueno, nada, me acabo de acordar la canción de Tito Puente que se llama Picadillo. Búscala ahí, a ver, ya tú la tienes, pónmela ahí. Bueno, mientras que la encuentra, vamos a hablar quién fue Ernesto Antonio Puente. Oigan esto, Tito Puente, como todo el mundo lo conoció, fue un legendario percusionista estadounidense de origen puertorriqueño, nombre ineludible del jazz a nivel mundial. Desarrolló su trabajo en el campo de la música cubana. Son montuno, cha-cha-cha, mambo, bolero, pachanga, guaracha y del jazz afrocubano, el jazz latino y la salsa. Realizó más de 100 álbumes en total y escribió cerca de 200 composiciones, todas originales, ganándose el título del rey de los timbales. Y por si usted no lo sabía, aunque usted viera a Tito Puente, que donde quiera era un espectáculo, era tiqui, 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 tiqui con los timbales cuando se le daba un show de esto públicamente con miles y miles y miles de personas. Tito Puente se dice que era una de las personas más introvertidas que alguien podía conocer. Miren ustedes. Vamos ahora para la segunda guayaba. La internet en Cuba avanza rápido y con gran potencia. En presencia del viceministro de primero de Comunicaciones, Wilfredo González Vidal, se celebró este viernes en la capital del Foro Internacional entre China y Cuba. Yo no quiero ni leer esta guayaba, te lo juro que me da hasta, no sé, yo creo que me da pena. Internet rápido en Cuba. Internet carísimo en Cuba, eso sí. Así se debería de llamar este titular. 35 y hasta $40 por no sé cuántos megas para internet. Lo que sí va avanzando rapidísimo y seguro es el robo del gobierno al pueblo de Cuba, espiándole en las cuentas personales, en sus correos electrónicos, los mensajes de texto, la llamada telefónica, no porque tú dijiste, no porque tú pusiste, no porque tú diste un like, hasta por dar un like ahora, dicen, que te pueden sancionar. Si tú, por ejemplo, ves a la señora Liz, la primera dama de allí, tú sabes, con un vestido, que a ti no te gustó el vestido, y le pones un andeito para abajo porque no te gustó, eso puede quizás tener un problema, bueno, yo no sé, pero yo te digo a ti que las cosas, es que es demasiado lo que violan los derechos, la vida privada del cubano dentro de la isla. Eso es lo que va a 10G en Cuba, eso, la intervención de la privacidad del cubano. Ya no se debería llamar más G2, ahora se debería llamar ser del G5, porque es espionaje lo que se está haciendo a través del internet. Hablarme a mí de la velocidad de conexión, miren, caballero, por favor, cuando mi abuela Fefa me llama del parque de mi pueblito, entre el ruido de las carretas, la gente que está hablando, todo el mundo sentado, tú sabes, al lado uno del otro, el otro que pasa oyendo música de reggaetón, bueno, ¿para qué te voy a decir? La conexión es malísima, yo no entiendo para nada a mi abuela. Mira, hazme favor, tú me vas a decir a mí que en Cuba hay calidad en el internet, lentitud en el internet, lo que hay, falta de calidad para el pueblo de Cuba en todo, ya. Que tanto internet y internet, en Cuba se necesitan otras cosas más grandes que el internet. Se necesita libertad, se necesita comida, se necesita que se vayan. Ya, el sistema de ustedes es obsoleto, no funcionó.
Curiosidades sobre todo.
Y como anteriormente estuvimos hablando de Tito Puente y los introvertidos, que me llamó muchísimo la atención, ahí llegó Ray, mi productor, y bueno, y buscó datos curiosos, rasgos habituales de las personas introvertidas. Este es un segmento Curiosidades y comienza ahora mismo. Escuchen esto. Las conversaciones banales les parecen incómodas. Sí, estás oyendo a los introvertidos. A los introvertidos, esas conversaciones sobre el clima, el partido de fútbol de la noche anterior, el temblor de hace unas horas, les incomoda. No porque les disgusten las personas, sino porque odian, oigan esto, las barreras que crean entre las personas. Ah, fíjate tú, los problemas estos, claro, porque se ponen a hablar de otras cosas y no de las personas. Bueno, van a fiestas, pero no para conocer personas. Para los introvertidos, una fiesta es más una ocasión de encontrarse entre quienes conocen y sentirse a gusto con ellas, que una oportunidad para conocer a nuevas personas. Usualmente se sienten solos en una multitud. A pesar de lo contradictorio que puede parecer, es usual que una persona introvertida se sienta sola en medio de muchas personas. La autopromoción los hace sentirse falsos. Esas conversaciones que tienen como objetivo autopromocionar el quehacer profesional carecen de autenticidad, por lo cual prefieren no tenerlas. Intensos es un calificativo usual para los introvertidos. A los introvertidos les gusta saltar hacia lo profundo. Sus pláticas son sobre la vida, la naturaleza del amor, la pertinencia del gobierno establecido o cualquier otro asunto sobre el cual los introvertidos encuentran especial interés en hablar con pasión al respecto. Se distraen fácilmente. O eso parece. La distracción de los introvertidos es consecuencia de su capacidad para aburrirse fácilmente en ambiente donde los estímulos consideran son excesivos. El ocio para un introvertido no lo cree improductivo. Una tarde a solas, transcurrida con nada más que una bebida y, digamos, una serie de televisión, no se considera entre los introvertidos un tiempo malgastado. Por el contrario, se ve como una necesidad para juntar energía, para volver a salir al mundo. Hablar ante 500 personas es más fácil que hacerlo con una sola. díganme ustedes, estas son cosas de introvertido. No es raro que personas públicas o que tienen algún tipo de liderazgo sean también introvertidas. Curiosamente, para ellas es menos angustiante hablar ante grandes multitudes o grande audiencia que establecer una conversación con una sola persona. Cuando usan el transporte público, toman los últimos asientos. Nos gusta sentarnos en los lugares desde donde podamos salir cuando estemos listos fácilmente. Eso lo escribió un introvertido. Comienzan a decaer después de haber estado activos por mucho tiempo. Para los introvertidos, la energía vital es cosa seria y al parecer incurren en comportamientos que revelan un alto grado de preocupación para conservarla. Así, después de pasar un buen tiempo activos, activan una dinámica que los hace decaer anímicamente. Establecen relaciones con personas extrovertidas. La pareja introvertido-extrovertido puede funcionar, porque los extrovertidos obligan a los primeros a divertirse y no tomarse a sí mismo tan en serio. Los introvertidos prefieren ser expertos en algo que encontrarse en muchas cosas a la vez. De acuerdo con una investigación que se ha hecho, los patrones mentales preferidos por los introvertidos los hace enfocarse en una sola cosa a la cual se dedican, dejando voluntariamente otras en las que también podrían intervenir. Conscientemente se evitan espectáculos que requieran de la participación del público. Nada más terrorífico, ¿no? Para ellos nada más terrorífico, dice que, ay, oye, esto no tiene que ver nada conmigo, porque a mí me encanta todo lo que sea público. Ignoran llamadas telefónicas, incluso de amigos. El teléfono móvil suena, se mira de quién proviene la llamada y, al final, se elige ignorar la llamada, al menos hasta que se esté verdaderamente preparado para hablar. Se cercioran de los menores detalles. Si los introvertidos se sienten superados por los muchos estímulos, se debe en parte a que tienen especial habilidad para detenerse en los detalles y notar cosas que a otros se les escapan. El monólogo interior no cesa. Los introvertidos piensan más de lo que dicen y quizás por eso necesitan pensar bien antes de poder decir algo. Padecen, oigan esto, padecen hipotensión. Una investigación de la Universidad Médica de Shiga en Japón encontró una relación entre la introversión y una tendencia a padecer presión sanguínea baja. Se les califica de viejos aún en su juventud. La inclinación al pensamiento analítico y reflexivo puede crear cierta impresión de sabiduría en torno a un introvertido, lo cual a su vez puede hacerlos parecer con más edad de la que en verdad tienen. Dicen que para un introvertido la recompensa no está en el entorno. Según algunos experimentos que se han hecho, dicen que se encontró que en el centro de la recompensa del cerebro responde de manera distinta en personas introvertidas y extrovertidas, al menos en el caso del lugar donde ésta puede encontrarse. Para los extrovertidos, la recompensa está sobre todo en el exterior, en el entorno, lo cual los introvertidos no comparten. Miran el cuadro completo. El gusto por el pensamiento abstracto desarrolla cierta facilidad entre los introvertidos para aprender pronto el panorama completo de una situación. Sal de tu madriguera. La tendencia al silencio y el aislamiento provoca peticiones frecuentes para que los introvertidos salgan y participen más en el mundo. Escriben, muchachos. Uno de los hábitos más comunes entre introvertidos es la escritura, ese medio que permite comunicarse sin establecer un contacto inmediato y personal, además de que por naturaleza requiere de la soledad, el silencio, la introspección y otras condiciones afines. Alternan temporadas de trabajo y soledad con otras de actividad social. La búsqueda del balance entre lo exterior y lo interior en ocasiones se expresa en alternar periodos de intenso trabajo solitario con otros de intensa vida social.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela. Pensando en el futuro. De cubano a cubano. Somos un solo pueblo. Vamos a darnos las manos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Estás escuchando
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
La semana pasada recibí la gran noticia de que nuestro polizón cubano, porque yo le digo así, polizón cubano Junier García, había obtenido el asilo político. Y por eso yo hoy tengo una gran sorpresa para todos ustedes, mi radio escucha. Lo tengo vía telefónica. Muy buenas noches, Junier, ¿cómo tú estás?
Buenas noches, Magda, muy bien.
Oye, qué alegría cuando vimos esta noticia, bueno, por nuestro reportero Ricardo Quintana, que la sacó aquí en Radio Martí, en Martí Noticias, ¿no? ¿Cómo han sido estos días para ti, Junier? ¿Qué tienes que decirnos? Cuéntanos, Cuba te está escuchando.
A ver, estos días fueron muy, muy especiales para mí, ¿sabes? Días de ir abriendo los ojos aquí en Tierra Libertad, de ir conociendo, de ir relacionándome. Y nada, han sido unos días verdaderamente productivo desde el punto de vista de conocimiento y aprendizaje para mí, y además de emocional también, porque claro, me ha gustado mucho las cosas que he visto acá.
Ok, decides salir de Cuba, decides. ¿Cómo fue ese momento? ¿Lo venías planeando o fue...? Cuéntanos, ¿cómo te montas en esa barriga del avión?
Bueno, eso planificado no, pero... Sí, a veces uno le pasan esas cosas por la cabeza, ¿no? ¿Sabes? Envuelto en la desesperación de estar en la isla y eso, pero planificado realmente no. Bueno, ese día, nada, para resumidas cuentas, yo era un día de mucha reflexión para mí. Había tenido, esto nunca lo había dicho antes, ¿no? Pero había tenido una discrepancia, ¿no? Una discusión con la madre de mi niña, y era un día que yo estaba muy triste, por un día donde yo reflexioné mucho sobre el futuro de mi niña, sobre, ¿sabes? Sobre seguir en ese país donde realmente uno no me siento libre. Desgraciadamente mi país, lo amo, pero desgraciadamente es así. Y entonces fue un día de que tantos poquitos llenaron la copa, y vi esa oportunidad en ese momento y la tomé. Entonces ya yo, cuando terminamos ahí, en lo que estábamos armando la bodega atrás con las maletas y eso, se me ocurrió, dije, bueno, hoy es el día y lo voy a hacer. Esperé a que me bajo de primero y recojo un pase, que es el que te dan para poder subir, ¿no? Para verificar que estás arriba, lo recojo y me quedo abajo empujando una carretilla en lo que mi compañero cerraba la bodega, y la seguridad ya estaba terminando, como era el último vuelo, se iba caminando. Aproveché y cuando yo estaba caminando a espalda, abrí la bodega y me monté en la bodega adelante.
La bodega, entonces, prácticamente, según lo que he escuchado en otras declaraciones, estaba vacía.
Sí, estaba vacía completamente, la adelante estaba vacía.
¿Entiendes? Porque es un vuelo que viene de regreso, es decir, viene con pasajeros que vienen desde Cuba para Estados Unidos supuestamente de visita, o que fueron a visitar a un familiar y ahora regresan con sus equipajes, prácticamente sin equipaje, digamos.
Así
es
mismo,
decir,
sí.
Por eso es que estaba vacía. Es decir, que eso te da la posibilidad de movimiento, no tienes cómo sentirte ajustado ahí, protegido por maletines, ¿no?
Así mismo, estaba solito adentro, no tenía de qué agarrarme. Solo me pude agarrar de una malla ahí que había, que es para que las maletas no se corran. Pero realmente no, al no haber maleta ni nada, no tenías agarre, no tenías nada, estaba suelto adentro.
¿Cómo era ese momento cuando cierran las puertas, cuando sientes que el avión va despegando, que estás pendiente también que si viran el avión, que si se dan cuenta que tú vas adentro, que tú no estás en el aeropuerto? ¿Cómo fue esos minutos?
Bueno, realmente esos minutos fueron de mucho miedo, fueron de pánico realmente. Porque yo, aunque yo mismo me daba mi psicología, ¿entiendes? Y decía, tengo que calmarme porque si no, no lo voy a lograr. Pero mentira, ¿sabes? Siempre existe el miedo y sobre todo la incertidumbre de saber si iba a sobrevivir o no. Que era lo que más preocupado me tenía, y que me regresaran, ¿no? sea, que el avión regresara o que se dieran cuenta estando en tierra. Ya yo
Junior,
cuando...
discúlpame, tú cuando ya estás allá adentro, tú llegas a ese momento preparado que tenías que buscar más respiración, que era un lugar que te podías asfixiar, que si el frío te daba en el aire, o esto tú lo fuiste descubriendo a medida que vas procesando esta aventura.
A medida de que voy procesándolo es que se me van ocurriendo esas ideas, ¿no? Porque primero la bodega tenían que cerrarla por fuera y yo dije, wow, ahora sí estoy embarcado porque no tengo quien cierre esto, porque esto lo sé solamente yo. Y dije, bueno, lo que me queda es correr con suerte y de que alguien pase antes de que el avión salga, que le hacen una revisión, ¿no? Para ver si el avión tiene algún golpe o algo, y la vean abierta y la cierren sin mirar. Si miran, me cogen y me embarqué. Pero bueno, fue así, gracias a Dios, yo sentí que cerraron la puerta y no miraron. Y nada, ya cuando estaba, se demoró mucho en tierra, con la bodega cerrada, ¿no? Entonces
Sí.
ya a medida que yo estaba ahí, con tanta oscuridad que no se veía nada absolutamente, y entre tanto nerviosismo, yo me puse a pensar y dije, bueno, tengo que relajarme, ¿entiendes? Entre todo ese miedo y toda esa incertidumbre, pero tenía que relajarme, que realmente eso era lo que supuestamente, primero me iba a calmar de que no me diera un infarto, imagino yo.
No, no, no.
Y la respiración, el oxígeno, que no se me acabara. El estar calmado era muy importante en ese momento.
Y el miedo de que volvieran a abrir, que aquella demora de que había, de que el avión no salía, tú decías, capaz que lo que se han dado cuenta, me imagino,
Así
¿no?
mismo,
Tú dijiste, se dieron cuenta y por eso esto no acaba de salir.
así mismo fue. Yo decía, wow, esto no se acaba de mover y no se acaba de mover, hasta que ya se movió, pero hasta que no abrieron la puerta y yo estaba en Miami aquí, yo no.
¿No llevabas un reloj puesto que medías el tiempo que estabas en el
No, nada,
aire?
nada, absolutamente nada. De hecho, el teléfono lo había dejado en el cuarto de descanso ahí donde supuestamente uno descansa entre vuelo y vuelo, esas cosas. Y el teléfono lo había dejado ahí cargándose, yo, ni nada, solamente con mi billetera y con la ropa de trabajo.
Ok, llega el momento del aterrizaje, que me imagino que tú, bueno, te he escuchado también decir esto. Tú no sabías si era en Cuba o si ya estabas en Miami. ¿Cómo fue ese
Así mismo.
momento?
No, la verdad, ese momento, a ver,
Ahora.
entre tanto miedo, ese momento fue lindo, porque cuando abrieron la puerta, sí que vi que era otro personal, ¿no? Que no era el que yo conocía. Y vi, ¿sabes? El aeropuerto diferente, yo conocía el aeropuerto de La Habana, yo trabajaba en La Habana. Entonces, digo, wow, esto es en los Estados Unidos. Y dije, bueno, ya de aquí para allá adelante será lo que Dios quiera. Y yo siempre agradeciéndole a Dios, tú sabes, entre todo el camino pidiéndole a Dios. Mi abuela que fallecía, que yo le tengo mucha fe y le pido mucho, la quiero mucho, y yo le pedía que me ayudara. ¿Sabes? Nada, fue un momento difícil, pero bueno, yo.
Y cuando abren esa puerta, ¿te hablan en inglés o en español? ¿O tú saliste tú a que ellos te vieran?
Yo salí a que ellos me vieran y no me hablaban. Y simplemente le digo, no, hola, yo soy cubano, no sé qué, y no hablaban. Y yo le dije, no hablo, no entiendes español. Y él me dice, sí, yo soy cubano igual que tú.
Te dijo.
Entonces ya más o menos como que fue un respiro, ¿no? Y muchos cubanos que estaban ahí y realmente me ayudaron muchísimo, el factor psicológico y el apoyo, ¿entiendes? Ese primer momento que es el que más uno nervioso está y esas cosas. Me dijeron, cálmate ya, no corras, que te pueden disparar, tranquilo, estás aquí en los Estados Unidos y tranquilo, ya veremos qué pasa, pero no corras ni nada, me calmaron, ¿entiendes? Y yo
No,
dije, no,
se
no, sí, Dios
sentían porque
mío.
de hecho las imágenes nos llegan a todos nosotros a través de la televisión y justo del canal Telemundo, si mal no recuerdo. Y yo recuerdo que todo el mundo decía, estate tranquilo, sube las manos, no digas nada, no contestes, no firmes ningún papel, ¿te acuerdas? Que muchos te
Sí,
decían,
así.
no sé si te acuerdas, porque me imagino que estarías sordo, hijo, en ese momento.
No, yo realmente no escuchaba nada. O sea, escuchaba pero muy mal y entre tantas cosas,
Claro,
como
claro.
tanto aturdimiento en la palabra, yo ahí prácticamente no podía definir nada de lo que me decían. Eran muchas cosas que estaba procesando en el mismo momento. Fue un momento difícil. Pero bueno, sí, le agradezco mucho a las personas que trabajaban ahí, que ellos saben lo que hicieron por mí, no lo puedo decir, pero ellos lo saben, que me ayudaron muchísimo.
¿Tu familia te ve en esas imágenes? ¿Cómo tu familia
Wow.
sabe que es Junier quien acaba de aterrizar en esa barriga de ese avión?
Bueno, de eso me entero ya yo estando fuera, ¿no? Hace aquí que hablé con mi mamá y con mi papá. Ellos. No te puedo decir cómo se enteró mi papá, pero sí te puedo decir cómo se enteró mi mamá. Mi mamá se enteró mediante un oficial de aduana Él me dijo, tienes derecho a una llamada. Yo le dije, yo solo quiero hacer una llamada. Y es que ustedes llamen a mi mamá en Cuba y que le digan que yo estoy vivo, que llegué bien. Después le dicen en las condiciones cómo fue que llegué, pero primero díganle que yo estoy en los Estados Unidos, que estoy bien. Y eso, para que ella procese bien la información. ¿Entiendes? Y mi mamá me hace el cuento de que cuando ya la llaman, porque no había cobertura, ella recibe la noticia a las 5 de la mañana. Ya yo llevaba ya prácticamente 5 horas y media en los Estados Unidos aquí. Y ella recibe la noticia y ella llama a mi hermana porque el oficial le dice, no, usted es Daisy. Y dice, no, sí, dice, no, su hijo llegó aquí a Miami, no, en un avión. Se le dice, ¿cómo? ¿Pero de qué hombre usted me está hablando? Y dice, no, de Junier García Duarte. Y dice, sí, ese es mi hijo. Y llama a mi hermana llorando y le tira el teléfono y le dice, mira, a ver tú, ¿qué dicen aquí? Que no entiendo.
Ay,
Y entonces,
pobrecita.
ya, ¿sabes? Entre las dos llorando y no podían ni entender bien lo que había pasado. Y entonces ven que mi papá la había llamado. Y cuando llaman a mi papá les explica.
Porque tu
Les
padre sí
dice,
está aquí en los Estados Unidos.
no, mi padre está en Cuba igual, pero fue el primero en enterarse.
Ah, él se entera, claro. Él se entera por la prensa.
Ya te digo, alguien la avisó.
Alguien le avisó. Tu
Ya.
hijo acaba de salir en la televisión, tu hijo está en Miami. Hoy este no está en el aeropuerto, se fue en un avión.
Le
Imagínate tú,
dijeron,
qué
tu
locura.
hijo está aquí ahora mismo en el aeropuerto de Miami y acaba de llegar a Miami.
Ay,
En
Dios.
la en la de un avión.
Ellos
Está
ni se la
bien.
veían nada, nunca nadie se olió nada. Es que tú, ni siquiera tú. Tú encontraste el
No, ni
momento
siquiera yo.
justo, claro. Tú encontraste el momento y dijiste, este es mi momento y me voy. Y después llamaré a la gente y ojalá que llegue con vida. Eso fue lo que ya arrancaste, sin pensarlo, como yo creo que hacemos todos los que hemos emigrado, que llega un momento que no pensamos lo que vamos a hacer y por eso nos hemos arriesgado tanto. Y por eso, bueno, por suerte llegaste, por suerte estás vivo. Pero cuánta gente, Dios mío, perdió la vida en el intento, ¿no? Y sí, definitivamente cuando uno lo vuelve a cuando uno vuelve a pensar y dice, ¿lo haría de nuevo? Pues no, no lo volverías a hacer, ¿o sí?
Bueno, yo creo que de esa manera, ya si supiese el resultado
Claro,
final,
no lo haría.
si supiese el resultado final de que sí, que llegaría vivo y que pasarían estas cosas, sí lo haría de nuevo. Pero habría que estar de nuevo en el
Yo
pellejo en
creo
ese
que nada,
momento.
muchachos, sí. Yo creo que una segunda parte, yo creo que ahí sí te ahoga. En la segunda parte a ti te falta la respiración.
Muchacha,
Ay,
Andrea.
Dios mío, Junier, de verdad, qué valiente, qué valiente. ¿Cómo fue tu proceso para que la gente sepa? Sales de allí, tenías primas del lado de acá, tenías alguna familia, ¿cierto? Porque es donde estás
Sí,
viviendo.
acá
Sí.
tengo una tía
La tía que te
y
adora.
la hermana de mi papá, y tengo una prima que es la que fue conmigo al programa de
Sí,
Carlucho,
la que todo el tiempo estaba al lado tuyo, sí, claro.
esa es mi prima, que es donde estoy viviendo ahora con ella aquí. Y realmente ya mi mamá, al enterarse, mi tía lo supo primero porque es la hermana de mi papá, entonces mi papá la llama a ella más temprano, o sea, como a la 1 de la mañana. Y entonces, al no tener comunicación mi papá con mi mamá y mi hermana y eso, y mi mamá enterarse como a las 5 de la mañana, primero llegó la información aquí o sea, para ayudarme, ¿no? Para hacerme la tutoría y eso, a mi tía. Y entonces, por parte de mi padre. Entonces mi mamá a las 5 de la mañana, cuando se entera, llama a su sobrina, que es mi prima, que es con quien estoy aquí ahora, que nosotros vivimos juntos, o sea, en la casa de la familia y eso, allá nos criamos prácticamente juntos.
Sí.
Y entonces la llama, y entonces ella, ¿sabes? Como que se vuelve loca, dice, pero ¿cómo es esto? Ah. Entonces ese día ella no podía dejar de trabajar. Entonces cuando ella se enteró 6 de la mañana, más o menos, sí que digo, y fue a trabajar como a las 6:30 y le dijo a hermana de él, mira, yo no estoy en condiciones de trabajar, yo realmente no tengo cabeza para esto, mi primo llegó en esas condiciones y yo tengo que bajar para Miami. Y arrancó para Miami, al igual que su hijo, que es mi primo. Arrancaron para Miami y bueno, ya sabes, gracias a Dios, mediante mi tía, la otra, la de Miami, y Yusnavi, creo que se llama, que es el reportero de
Yusnavi, claro que
Telemundo.
sí,
Sí,
se ocupó de tu
ellos,
caso desde que llegaste hasta, bueno, hasta que ya te
sí, él
sacaron.
y Javier, el de Univisión, que también me ayudó muchísimo.
Correcto.
Pero Yusnavi creo que es el que busca al abogado Willy Allen,
Eso,
¿sabes?
¿cómo
Por
llega
allá.
Willy Allen, que es este abogado que dice, yo quiero tomar el caso del polizón? ¿Cómo llega a ti cuando te entrevistas con él por primera vez? ¿Tú sentías miedo que te fueran a deportar?
Sí, no, el miedo no, el miedo, aún estando aquí en casa de mi prima afuera, mientras el fiscal tuviese tiempo para apelar, yo todavía tenía miedo, ¿entiendes? Pero bueno, al final las cosas, bueno, uno tiene que superarlas y aguantarla ahí. Pero a Willy Allen lo localiza, y si mal no tengo entendido, lo localiza Yusnavi por relaciones que tenía, ¿no?
El
Mi
periodista.
prima, mi tía, la de Miami, la hermana de mi papá, vive cerca de Yusnavi y se conocen. Entonces ella al momento se pusieron en contacto y llamaron a Willie Allen. Willie Allen, nada más que le explicaron la situación, él dijo, cuenten conmigo, de madrugada, dijo, cuenten conmigo, yo voy a representarlo. Entonces, estando, me tuvieron ahí interrogándome entre una cosa y otra, en lo que es la oficina de aduana, ahí, como interno del aeropuerto, detenido, pero adentro del aeropuerto. Me tuvieron hasta las 11 de la noche del día siguiente aproximadamente, hasta que me trasladaron a Crom. Cuando me trasladan a Crom, al otro día, me suben para lo que es la, o sea, como la celda, esas cosas. No son celdas, son como unos albergues más grandes, ¿sí?
Ajá.
Ok, entonces ahí ese día viene un abogado a verme, pero no era William. Era otra persona que me brindó su ayuda, yo le dije que yo estaba agradecido. A todas estas yo no había hablado prácticamente con mi familia, no sabía nada. Y yo le dije, bueno, igual si usted me quiere representar, yo ahora mismo no tengo ni quien me represente, no, nada, ¿entiende? Mi familia me había dicho que tenía un abogado, pero yo no me acordaba ni el nombre ni de nada, yo pensaba que era él. Pero bueno, no, ese señor me brindó su ayuda, su eso, lo otro. Pero cuando llega Willy y me explica sobre la familia y todo eso, yo digo, ah, wow, entonces yo había hablado con otro abogado que vino a verme. O sea, te cuento esto para que sepas que hubieron muchos abogados que quisieron ayudarme. Que
claro, claro, ¿no? Y que en ese momento tu caso era excepcional, diría yo. Y para cualquier abogado es un, de verdad que es un gran regalo que le caiga un caso como este. De hecho, creo que este abogado no te cobró nada.
No, no, no.
No cobró absolutamente nada. ¿Cuándo te dicen ya está aprobado tu asilo? ¿Fuiste a la corte? ¿Tuviste que presentarte por fin?
Yo me presenté. Tuve dos cortes y una entrevista de Miedo Creíble. Primero fue la entrevista de Miedo Creíble, luego fue la primera corte de presentación y después fue la corte de asilo político como tal. Y después de la última corte de asilo político, lo normal es que tengan el resultado ese mismo día, en el 99% de los casos. Pero bueno, el juez, el fiscal, el juez tiene la opción de dar la decisión por escrito, ¿entiendes? Y si puede demorarse unos días, creo que puede tardarse hasta 30 días, sin más, no recuerdo, no sé. Entonces, de ahí para allá, ¿sabes? Fueron días de incertidumbre.
Es decir, que sales de la sala sin el veredicto. Y tú dijiste, ay, Dios mío, esto todavía, pique se extiende, yo que pensaba ya salir. No, es decir.
Mismo.
Sí, que, ajá.
Y, ¿sabes? Fueron 13 días más, lo dieron a los 13 días después de la corte.
¿Por escrito?
Sí, imagino que lo han dado por escrito, porque yo me enteré por la televisión, íbamos a ir a comer.
Mentira.
Sí, entonces, sí, vamos a ir a comer, está llamando el televisor y ya, yo casualmente me pongo, cargo la silla para ponerla en el lugar, ¿no? Organizarla. Y veo una noticia a última hora y me veo de nuevo en la televisión. Sí, ya yo me veía mucho en la televisión porque realmente me ponían bastante. Y entonces, dicen, no, noticia a última hora, le tocan así la policía cubana y ya está, todos los amigos y los compañeros.
Y llamaste a Willy, ¿no? A tu abogado. Oh, no.
Sí, llamé a Willy y le di las felicidades, las gracias, los todo, pero lo regañé porque yo le dije, porque ya habían pasado malos entendidos anteriormente,
sí.
Precisamente con esa cadena con Telemundo, que habían publicado una cosa que en la que yo no estaba de acuerdo, ¿entiendes? Porque me enteraba primero yo por la televisión que personalmente, y no me gustaba eso, ¿entiendes? Y entonces, nada, pero pues, realmente fueron, ¿sabes? Esas cosas se filtran, eso, imagínate.
Claro.
Pero nada, yo muy alegre, lo que importa es el resultado.
Claro que sí, eso es lo importante, la lucha que tuvieron todos en conjunto, y bueno, que me imagino que pudiste comer en ese restaurante donde viste tu noticia. ¿Terminaste comiendo o se te cortó?
La verdad no comí.
Yo sé, imagino.
Me compré una soja, que porque adentro hay como una cafetería chiquita así pequeña, con algunos artículos, y me tomé un refresco y le dije, no, amigo, que no, como usted, que no puedo comer.
Muchacha.
Pues, realmente yo no me lo quería, no me a todas esas yo no me lo creía porque, ¿sabes? No quiero, yo soy una persona que no me gusta crearme expectativas y
claro, que lo lógico es que te llamara tu abogado, que te dijera, mira, Junier, te acaban de probar. Imagínate enterarte así, tú dices, capaz que esté la noticia tergiversada y esto sea, tú sabes, un chuchuchú, como decimos nosotros.
Sí mismo, pero bueno, ya el abogado fue al poco tiempo, al rato, fue y me habló conmigo, me abrazó, me dio felicidad, y yo, ¿sabes? Agradecido con él, todas esas cosas. Ah, el momento que me enteré, yo llamé a mi prima acá, le dije, prima, me tocaron el asilo, y me dice, pero tú estás seguro, porque bueno, ya te había explicado, ¿no?, lo que había pasado.
Claro,
no, me enteré por la televisión, no sé qué, le dije, prima, llama a la abogado, wow, voy a comer, cuando yo regrese te llamo. Ya cuando regresé, ya tú sabes, ella llorando, que sí, que hablé con Willy, que todo bien, muy feliz, llamó a mi mamá y esas cosas, y a mis amigos que estaban en Miami, que se preocuparon mucho por mí también.
Junior, tú acabas de despertar de una terrible pesadilla. ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué es lo que quiere Junior hacer? ¿Qué quiere ser?
Yo ahora voy a pasar un curso, estoy viendo para pa hacer la matrícula, o sea, para acreditarme como técnico en refrigeración, en equipos de clima y eso.
¿Te gusta?
Sí, a mí me gusta mucho lo que es la mecánica, y siempre me gusta estar, como decirte, innovando, incorporando conocimientos nuevos a mi persona, ¿entiendes? Y ahí me gusta, eso me gusta.
Y quiero ver si más o menos, claro.
A ver, para probar suerte, a ver cómo va.
¿Qué mensaje tú le mandarías a esos cubanos que están varados en la frontera, que todavía no han tenido esa posibilidad, que, bueno, que las cosas han cambiado de la noche a la mañana y que ahora las cosas están muchísimo más controladas, pero ellos están desesperados, Junior. Ellos
yo
están
sé,
viviendo una situación muy difícil y muchos de ellos escuchan este programa. Hay muchos también que ya no están en la frontera, que se encuentran por Perú, que andan por Costa Rica y escuchan este programa y quieren llegar a los Estados Unidos. ¿Qué mensaje tú le mandarías de aliento, sobre todo, me imagino,
sí,
a estas personas?
Lo primero es que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y que con la mente positiva se pueden lograr cosas realmente increíbles, que uno ni siquiera cree que sean posibles. Pero que no se desesperen, que allá arriba hay un Dios que siempre nos va a ayudar y va a estar velando por nosotros y realmente por nuestra salud y por todo. Y si en su camino está realmente llegar a este país, ellos lo van a lograr, pero que tengan mucha calma y Dios, y pedirle yo a Dios que me los bendiga realmente a todos. Yo mantengo contacto con muchos muchachos, muchas personas de las que están en frontera que me escriben, y yo más o menos en lo poquito que he podido conocer, ¿no? Mediante estuve en este proceso, como que los indico un poco, les he dado el teléfono de mi abogado a muchas personas que me lo han pedido. O sea, todo lo que está en mis manos para poder ayudarlo, yo lo he hecho, ¿entiendes? De hecho, tuve la idea de crear una campaña, algo así, para poder ayudarlos, pero realmente es algo complicado y en mi estatus no podía. Realmente mi abogado habló conmigo y no podía. Pero nada, yo quiero mandarle un abrazo y bendiciones para todas esas personas que están ahí. Ojalá puedan cumplir sus sueños. Yo sé que está bien difícil ahora, pero que puedan cumplir sus sueños.
Muchísimas gracias, Junior García, nuestro polizón cubano que acaba de llegar a Tierras de Libertad. Un hombre joven, un hombre que va a poder hacer y ser lo que él quiera, porque hoy día está en Tierras de Libertad y en un país lleno de democracia. Así que nosotros te mandamos un beso, un abrazo grande. Y qué rico que hayas estado esta noche con nosotros aquí en Magdalena de Cuba. Yo quiero que le des un abrazo grande a tu familia, que ha sido tu gran apoyo en esta travesía inmensa, porque sin ellos, de verdad, yo sé que te hubieras sentido muy solo. Y darte, de verdad, welcome, como decimos nosotros, welcome a los Estados Unidos de América, Junior.
Gracias, mi amor. Sabes que tenemos un asunto pendiente.
¿Cuál?
Los que pueden haber visto el programa Carlucho, me diste un beso y me dejaste esperando por ti.
Mira, muchacho, deja la gracia. Tú estás muy jovencito. Bueno, aunque yo digo que el amor no tiene edad. Y de verdad que, bueno, uno nunca sabe, ¿verdad? Mira tú, ¿quién me dice a mí? Tú te imaginas que mi próxima, que yo me case. Imagínense ustedes si yo me caso con este que salió de la barriga de un avión. ¿Ustedes se imaginan eso? Él es tremendo. Quiero decirte que más que técnico de refrigeración, yo para mí que tú eres un poquito actor, ¿oíste? Te mando un beso grande y bueno,
dale,
te esperamos por Miami. Cuando venga, no dejes de venir a verme. Siempre te vamos a estar esperando, yo y toda mi familia.
Claro, mi vida, cuenta con eso. Un beso bien grande y un saludo para todos por allá.
Esto es Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerden que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y desearles de todo corazón, todos los que estamos aquí, mi productor Rey García, mi musicalizador estrella y yo, que tengan felices sueños. Qué bonco, ¿verdad?
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Cuba? Somos Lucía y Joaquín Pimpinela.
Gracias a toda la gente de Radio Martí por darnos esta oportunidad de saludar a toda nuestra gente cubana tan querida. Ojalá que muy pronto podamos vernos cara a cara. Un beso muy grande para todos.
Hola, amigos. Les saluda Lisette. Les mando un abrazo y un beso a todos muy cariñoso. Y estoy aquí con ustedes a través de Radio Martí.
Hola, amigos. Yo soy Willy Chirino y a todos mis hermanos de Cuba les envío un abrazo, un saludo muy cariñoso a ti en Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Ya llegó la Navidad, deseando bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com.
Soy Fernando Hidalgo, llevándoles el saludo más cariñoso a todo el pueblo de Cuba, deseándoles que les llegue pronto la libertad que ustedes se merecen. Los quiero mucho, mi pueblo de Cuba.
Hola, soy yo, Magdalena La Pelúa, de Boyomanso, de Cuba. Yo también soy de Cuba. Les quiero desear a toda la isla de Cuba que me ve, que me quiere, que le voy a dar un besito. Mira, te quiero mucho. Feliz Año Nuevo, feliz Navidad y que traiga mucha paz para todo el mundo. Mucha paz y libertad.
¡Feliz Navidad!
Soy Alfredo Rodríguez. Reciban un abrazo enorme. Deseo transmitirle que tengan unas felices fiestas. Estos días finales de año y todos los días deben ser sinónimo de esperanza, de fe y de unión extrema. Tengan mi mano y sepan que para cobijarme siempre, pero siempre necesitaré las suyas. Felices fiestas y los quiero mucho, mucho, mucho.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com.
A todos mis compatriotas cubanos, les mando una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Rudy Pérez, deseándole lo mejor.
Soy Concha Buica y les mando un saludo a todos los hermanos cubanos de corazón.
Hola, soy María Conchita Alonso y quiero desearles a todos mis hermanos cubanos, venezolanos y de todas partes del mundo una Navidad llena de paz, de tranquilidad, de democracia, de felicidad. Sigamos adelante. Un abrazo para todos ustedes.
¡Feliz Navidad!